Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia. Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil.
Queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia. Y como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Tra Podcast Estudios. Le damos la bienvenida a toda la gente que está en el chat. Vamos a ver, hay mucha gente, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, al pie del cañón desde Caracas, Venezuela. Snyder Urbáez Agüero, Juan Carlos Cruz Guzmán, Enrique Ramírez, desde Passaic, New Jersey, Héctor de la Cruz, Edwin Pascual, el abogado del pueblo, José Cepeda, Santos, bueno, Freddy Ureña, Emiliano Torres, Santo Ventura, esta plataforma de YouTube la está poniendo difícil, porque antes ponía los nombres de la gente, ahora lo que pone es los correos electrónicos, y los correos electrónicos vienen en letricas pequeñitas, y yo que estoy medio ciego, imagínese usted. Entonces, Fernando Almanzar, José Ovalle, José Ramos, Félix Reynoso, Noé Cruz Tiburcio, Félix Guzmán, Smelin Peña, Guisa Honduras, Alfredo Abrego, desde Tijuana, México, Alvin Cruz, Smelin Peña, Emiliano Torres, Joel Vaz, desde Atlantic City, Fabio Báez, José Rosario, Elis Manuel Volques Pérez, Radamés Payat, Juan Liberato y su esposa Ana Jaque, de New York. Bueno, Luis Mejía, Pedro Araújo, Eladio Senchi, Luis Mejía. Luis Mejía nos escribe desde Londres. Bueno, a todos ustedes, señores, saludos, bendiciones, buenos días. Y le doy los buenos días de inmediato a la estampa. Ricky Novoa, buenos días, Ricky, ¿cómo anda todo?
Muchas gracias, Tomás. Bueno, iniciando la semana, tú sabes que este es un libreto muy amplio, ¿verdad? Principalmente cuando se trata de los temas que están trascendiendo todos los espacios, que, ¿verdad?, de los medios de comunicación, hasta en los programas de farándula y de deporte, viene el tema del narcotráfico en el país y la incidencia de los socios número uno que hay en toda esta región del Caribe, de los Estados Unidos, que es la República Dominicana, con la lucha sobre el, ¿verdad?, de lleno frente al narcotráfico. Ese circulante que definitivamente está en las calles de toda la República Dominicana, continuamente. Saludando la diáspora dominicana, como siempre nos acompaña, Tomás, siempre nos da su espaldarazo en este programa, iniciando la semana, pues con más razón, porque tienen deseos como de enterarse de muchas cosas del fin de semana y demás. De hecho, las cajitas de, o las funditas de Balaguer en aquellas finales de los 60, luego de la revolución y todo esto, ahora se convirtieron en platos ya de comida cocida y todo para un evento que viene ahora en Navidades, ¿verdad? Para repartir comidas en una Navidad 360 con 15 millones de raciones de para que tú veas que hemos evolucionado mucho en la política en cuanto tiene que ver con las necesidades de un pueblo, ¿verdad?, que sigue prácticamente recibiendo el mismo trato de hace décadas, vamos a decirlo así.
Mira, Ricky.
Y entonces eso, yo me río mucho con eso, Tomás, porque es que de fundita caímos en cajita y de cajita caímos en la cajita.
Mira, yo creo que la falta de...
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos. Thank you.
personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia.
Bueno, estamos nuevamente aquí con ustedes. Se interrumpió el programa por razones técnicas y nada, estamos nuevamente aquí para continuar con el tema. Ahora sale la parte que ya habíamos agotado, entonces ahora. Bueno, ok, ya aquí sí estamos ahora en vivo. Le pedimos excusa a toda la gente que está en el chat y a toda la gente que está mirando el programa por el inconveniente que tuvimos.
No, y te comentaba, Tomás, que uno de los temas, ¿verdad?, de inicio de semana, todo el fin de semana y esa diáspora nos lo hace sentir inmediatamente porque está en comunicación con nosotros siempre, la diáspora dominicana, a la cual saludamos siempre con mucho cariño y respeto. Que es el asunto del narcotráfico, la sociedad que tenemos con los Estados Unidos, como una sociedad, vamos a decirlo así, estratégica para luchar, pero todos sabemos de una u otra forma, Tomás, sobre todo ustedes los abogados, que el asunto de las extradiciones tiene un camino, ¿verdad?, que comienza con una investigación del FBI, de la DEA, eso pasa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, luego va al Departamento de Estado. Hay un protocolo con la Cancillería, con el MIREX, ¿verdad?, de la República Dominicana. Y entonces, de acuerdo a todos esos documentos y esos datos que llegan de personas que están ligados a este procedimiento criminal, pues entonces el presidente es el primero que entiendo que debe enterarse también de la situación, Tomás, que es el más informado. Pero resulta que se enchivan las cosas luego. Caen en relaciones exteriores y entonces los extraditados, que están bien pedidos, vamos a decirlo así, pero deben caer también presos aquí y no caen presos en la República Dominicana, ¿verdad? Porque deben recibir sus barrotes, ¿verdad? Cuando un gobierno real y efectivamente está haciendo el trabajo en este sentido, que es de seguridad nacional, porque el asunto del narcotráfico es seguridad nacional de la familia dominicana, y ahí entraste tú a hacer algunas consideraciones en ese sentido, porque es un tema obligatorio, ¿verdad?, en esta mañana.
Claro, claro, sí. Que sí. Incluso es muy sintomático.
Sí, claro.
Que cada vez que los Estados Unidos. Miren esto, señores. Lo que yo voy a decir es muy serio. Lo que yo voy a decir es muy. Los Estados Unidos, como cualquier otro país, en virtud del principio de solidaridad y de colaboración, que es como se llama el término, si en su territorio se ha cometido un crimen, tienen la facultad de solicitarle al Estado, se llama Estado requirente y Estado requerido. Se le solicita al Estado requerido que aprese y le envíe a una persona que está solicitando en extradición. Esa información llega directamente por la vía de las cancillerías.
Correcto.
llega, de, por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, le solicita al Departamento de Estado.
Correcto.
El Departamento de Estado remite una comunicación a la Cancillería Dominicana, conjuntamente con el expediente que se ha formado para solicitar en extradición y para justificar la extradición de esa persona. La Cancillería Dominicana entonces envía el expediente y la solicitud a la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República le solicita a la Suprema Corte de Justicia una orden de arresto contra esa persona. La Suprema Corte de Justicia ordena el arresto de esa persona y establece que inmediatamente sea arrestado, lo lleven por ante la Suprema Corte de Justicia para conocer, en primer lugar, medida de coerción y, en segundo lugar, una audiencia para conocer y decidir si extradita o no a esa persona. He explicado el procedimiento completo que se usa para la solicitud de la extradición.
Con un nuevo ingrediente que tú mencionabas hace unos días, Tomás, que tú decías, bueno, esto es bulto, no es bulto, que es el departamento ahora que se ha generado en la Procuraduría de Lucha contra el Narcotráfico, y de investigación, que llegó en un momento como que todo el mundo dijo, bueno, ¿y por qué esto ahora, verdad? Porque indudablemente que la situación ha ido arropando, ¿verdad?, a la sociedad dominicana.
Entonces, bien, ya yo narré cuál es el procedimiento que se usa hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Ahora yo voy a preguntar, y es la parte más sentida. ¿En cuál de esos procedimientos, en cuál de esos protocolos, es que hay una válvula de escape?
Correcto.
Porque se supone que la persona solicitada en extradición no se entera hasta que lo arrestan. Venga, usted está arrestado.
Claro, claro.
Una orden de arresto que dio la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, yo he visto que últimamente, fulano, te están pidiendo en extradición. Ah, pues me voy.
Eso no es seguridad nacional.
Pero ¿qué es esto?
Sí.
Pero yo narré que la semana pasada, yo estaba en la Procuraduría General de la República. Y dos personas me llamaron por teléfono preguntándome que querían verme con urgencia. Y yo le dije, yo estoy en la Procuraduría. Ah, pues espérenos ahí. Y cogieron para allá. Un dueño de un dealer y otro individuo que no sé qué tipo de negocio se dedica. Bueno, llegaron allá. Pero mire, que me acaban de informar que a las 4 de la mañana de mañana se me van a tirar en mi negocio a hacerme un allanamiento.
Oiga eso.
Y la persona que me dio la información me dijo que si yo quería evitar eso, que le buscara $100,000. Oigan lo que estoy diciendo, ¿eh? Oigan lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, le digo, bueno, pero como estamos aquí en la Procuraduría General de la República, vengan que yo lo voy a acompañar al Departamento de Antilavado, que se supone que es el departamento que va a hacer el operativo. Llegué con los dos individuos al Departamento Antilavado. Saludos, señores, ¿cómo están ustedes? Miren, estas dos personas me han dicho que mañana a las 4 de la mañana le van a hacer un allanamiento en sus negocios. Y como ellos se enteraron, vinieron personalmente, por si hay alguna orden de arresto contra ellos o algo, ellos vinieron a entregarse. ¿Ustedes tienen su cédula ahí? Sí, señor. Venga, le entregué las dos cédulas de las dos personas. Se metieron para allá adentro del departamento, entran a las computadoras, a los sistemas que tienen, y de allá vinieron y dijeron, no, señores, ustedes no tienen ningún asunto pendiente aquí. Pero es que me dijeron, usted no tiene nada pendiente aquí. Se fue la gente. A las 4 de la mañana, ahí estaban haciendo el allanamiento.
Oye, pero es una...
Pero esto es un asunto serio, esto es un asunto delicado.
Muy delicado, es un operativo paralelo a otro sistema que está también inserto en lo que es esta práctica criminal, porque eso es una situación, Tomás, que es seguridad nacional, señores, y estamos hablando de que vamos para atrás, no hacia adelante, sino vamos para atrás en esta problemática que notamos ya con la inseguridad que se vive, ¿no? Con la situación de delincuencia que, aunque se quiera mediatizar, ha subido notablemente en las calles dominicanas, ¿verdad? Cuando hablamos incluso de los símbolos patrios que no se llevan a la juventud, bueno, pero es que ahí no se trabaja en esos símbolos patrios, como tú decías, o sea, es enseñar,
Máximo,
es educar.
Mira, Máximo, te acabo de mandar las fotos, porque salió en la prensa, del negocio que le hicieron el allanamiento a las 4 de la madrugada. Y arrestaron al dueño de ese negocio y a un hijo de él. Pero resulta que eso fue a las 4 de la mañana, como a las 4 de la tarde de ese mismo día, fueron puestos en libertad.
Sí, sí, no se ve entonces, que hay una...
Entonces yo lo que quiero que alguien me conteste, que alguien me diga, que alguien me explique...
El proceso.
Las dos cosas que estoy señalando. Primero, ¿cómo se entera una persona que lo están pidiendo en extradición? Incluso hay cosas mucho más graves. Hay cosas mucho más graves. Y son las siguientes. Y yo lo lamento por algunos periodistas, amigos, que tienen programas en YouTube y a veces se van a hacer sus programas y dicen, tengo una lista de, qué sé yo, cuántas personas que están siendo pedidas en extradición. Entonces hay una de dos. O la Procuraduría General de la República le pasa por debajo de la mesa, por debajo de la puerta, la lista de los extraditados.
Las informaciones, sí.
O, por el contrario, esa lista de extraditables se la da la Embajada de los Estados Unidos. Hay que verificar dónde está la fuga de la información. Y yo le voy a decir algo más. Mira, es el negocio que Inversiones el Millón, que hicieron el allanamiento a las 4 de la madrugada de ese día. Y en la tarde, a ese mismo día, entonces lo pusieron en libertad. Entonces, ¿qué era lo que había? Era el chantaje. $100,000. Oye, si buscas $100,000, no te vamos a hacer el allanamiento.
Ese término de fuga que tú dices tiene un sentido profundo en ese sentido, ahora, ¿verdad? Valga la redundancia, porque se prepara la fuga. Durante el proceso se prepara, se va acorchando el paso de la fuga del individuo que está comprometido con ese tipo de operativo criminal, ¿no?
Sí.
Entonces, como tú dices, de la explicación tiene que llegar.
Tiene que llegar de algún lado, sale la información. O sale de la Cancillería, claro, que es donde primero llega la solicitud. Luego se manda a la Procuraduría General de la República, que puede salir de ahí. Luego llega a la Suprema Corte de Justicia, que es quien debe emitir la orden de arresto. Entonces, de algún lado sale la información, y yo le voy a decir algo. De conformidad con lo que dijo Maquiavelo, porque Maquiavelo, que es el padre de todos los políticos dominicanos, decía Maquiavelo que el que manejaba información manejaba el poder.
Sí, señor, eso es así.
Entonces,
y no se equivocaba Maquiavelo.
Maquiavelo era un hombre práctico.
Práctico, pragmático.
La información es poder.
Sí, señor.
Y el que maneja la información maneja el poder. Y si los que manejan el poder son los que filtran este tipo de información, entonces lo que tú decías, seguridad nacional, está en muy malas manos.
En muy malas manos.
Yo a veces me quedo así ensimismado cuando veo que un periodista que sale, ¡ay! Tengo una lista donde hay 19 que van a ser extraditados, pero Lo primero es que para una persona decir eso, la fuente del que ha recibido la información tiene que tener una certidumbre completa y definitiva, porque a mí me pueden dar una lista ahora mismo de personas solicitadas en extradición y yo no me atrevo a darle viso de legalidad, de fiabilidad, y no, a no ser que me la dé un organismo que tiene en sus manos la lista de lo pedido en extradición.
Y no se trata de las listas del line-up cuando tú vas a narrar un juego de pelota. No. El primera fulano, el segundo, y aquí se da así eso, se ha llegado a eso aquí. E incluso corrigen las informaciones del Estado, del mismo gobierno, y dicen, no, pero no son esos tres, hay siete más, y lo conocen.
Sí, dicen, realmente es un asunto muy...
Y entonces el destino, traumático. Y hablando del destino, para que tú veas lo viciado que hemos estado en esta sociedad, señores, la evolución realmente lamentable que hemos llevado en materia política, ¿no?, en este sistema de partidos, es que... deben estar primero enrejados aquí, en territorio dominicano.
Debe agotarse el procedimiento.
Debe agotarse el procedimiento. Entonces,
porque hay una gente que puede pedir extradición. Yo como abogado, yo he ido a la Suprema Corte de Justicia con personas pedidas en extradición y la Suprema lo ha rechazado. Por lo menos tengo dos casos en que la Suprema Corte de Justicia ha dicho, no, un momentito, espérense. Por ejemplo, yo tuve un caso de un joven pedido en extradición, que en la solicitud de extradición tenía como siete o ocho nombres diferentes. Y ninguno coincidían con el verdadero nombre de la persona. Tenía los mismos apellidos y los mismos nombres, pero nunca juntos. Y con un acta de nacimiento que yo llevé, de la persona, la Suprema dijo, bueno, aquí no hay certeza, claro, de que la persona pedida en extradición sea este señor. Y lo pusieron en libertad. Entonces, ¿por qué no agotar el procedimiento?
Claro.
¿Por qué no darle vida a los abogados para que vayan a litigar la solicitud de extradición de personas?
Óyeme, ¿cuántas situaciones se dan? Y entonces, como yo te decía, esto ha llegado a niveles que... Y es un tema también obligado, porque una cosa viene con la otra. Entonces, el asunto del encarcelamiento. Ahora que las parras se han puesto en primera plana también, el famoso proyecto carcelario, ¿verdad?, con la reforma presidiaria y demás. 81 millones de dólares costaba el proceso, según recomendaciones que hace el mismo encargado, que es el... Roberto Santana. Y entonces ahí viene la sobrevaluación, porque no se escapa nada.
No
se escapa nada, no, del manejo peligroso y criminal. Sube 100 millones de dólares más. O sea, cuando estamos hablando del destino, de lo que debe ser, no solamente una cárcel para hacer la justicia que una sociedad merece que ver en el cuidado de sus hijos y demás, sino que también ahí está el negocio latente, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está todo preparado para el robo también, ¿verdad? Y entonces son cárceles que es los blogs y las varillas, ¿cómo nos vamos a ganar la sobrevaluación? Pero no son recintos para reformar a nadie.
No.
¿Tú entiendes? Porque lo lamentable de todo esto es que se calcula, aquí no ganamos tanto, aquí no gastamos, pero lo que es la reforma, porque si los que han cometido por asuntos incluso hasta de consumo de estupefacientes y han delinquido y cosas, no se pueden reformar. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la política pública que estamos aplicando para mejorar? O sea, tú entiendes, Tomás, un alacrán por todos lados.
Ese no es el objetivo.
No es el objetivo.
De ese asunto. Pero volviendo a algo que tú decías inicialmente de del cariñito navideño.
Sí. Y yo que va a llegar cocido, no hay que cocerlo, viene cocinado.
Y yo comencé a hacerte una referencia de una experiencia que tuve y nunca se me ha olvidado. Yo iba caminando por la avenida Broward en New York y vi a un indigente que estaba en una acera en medio de un tremendo frío y estaba ahí con una frazada alrededor y eso estaba ahí tirado en la acera. Y la verdad que sentí lástima por esa persona. Me metí la mano en el bolsillo y saqué $2 o $3 para regalárselo. Y cuando me le acerqué y le extendí el dinero, me miró a la cara así y me dijo: "Yo no le estoy pidiendo a usted. Yo soy un indigente, yo soy un pordiosero, pero yo no soy un limosnero. Yo no le estoy pidiendo a usted". Oye, qué dignidad, qué
Sí,
dignidad
sí, sí, sí.
manifestó ese señor. Porque, verdad, no me estaba pidiendo. Él no me estaba pidiendo. Y evidentemente no le estaba pidiendo a nadie. Entonces, cuando usted disminuye la calidad humana de una persona,
Exactamente,
lo
exactamente.
disminuye a no solamente a pordiosero, sino a limosnero. Usted no le está haciendo honor a la humanidad, porque el mundo está lleno de humanos, pero hay poca humanidad. Porque lo ideal sería, y eso lo expuso en sus ideales el gran presidente norteamericano Abraham Lincoln, que decía: "Usted no puede hacer permanentemente por los hombres lo que ellos pueden y deben hacer por ellos mismos. No le dé pescado, enséñele a pescar".
Así es. Y lo continuó Luther King, ¿eh? Esa misma filosofía la adoptó ya desde el punto de vista, no ya con la xenofobia que existía en esos momentos, pero indudablemente que ese era el discurso. Tomás, y cuando tú
Los
ves
derechos
los
civiles,
derechos
eso.
civiles, y cuando tú ves que ese pordiosero, como tú has señalado, tiene una respuesta como esa, asimismo él está como ser humano consciente de que él a lo mejor no tuvo las oportunidades para poder superarse y poder ganarse la vida de otra forma, pero lo reconoce en ese momento. O
Claro.
sea, como tú mencionas, la dignidad no se tiene por un asunto de profesión, por un asunto, sino es una convicción de vergüenza de la persona, ¿no? De aceptar las situaciones que les aquejan y entonces hacerlo exigiendo respeto en todo momento, porque el respeto,
Respeto.
tú entiendes, el respeto, o sea, él quiso que tú lo respetaras en ese momento, ¿entiendes? Eso
Sí,
es una
sí.
cosa que impresiona, ¿no?
Así es.
Y eso es un gran mensaje, un gran mensaje, más en estos momentos donde real y efectivamente las cosas se han ido de las manos muchas veces porque no se le ha puesto el control, prácticamente el Estado, el liderato o el liderazgo político ha sido compromisario de estas cosas. Se ha
Cuando
beneficiado, porque ahora mismo con este narcotráfico lo traemos a colación también, porque la cantidad de dinero que ha llegado al proselitismo en la República Dominicana es una cosa descomunal, Tomás.
descomunal.
Y entonces ya incluso el mismo político no da la cara directamente, pero sí tiene aláteres que son los encargados de recibir ese dinero sucio para ganar curules, porque no es solamente la curul de la primera magistratura de un Estado, sino otras que están repletas en este momento, repletas de ese dinero sucio, de ese dinero mal habido, que ya se hace como una costumbre en la República Dominicana.
Así
Y
es,
hay que decirlo claramente.
mira, los juegos bolivarianos que se empezaron en Bolivia y la República Dominicana está debidamente representada. Pero a mí me llegó un dato este fin de semana que me dejó boquiabierto, sobre todo porque yo no conocía el dato. Y fue el siguiente, me lo hizo llegar don Lázaro García. Desde la mediados de la década de los años 50 hasta después de los años 70, todas las delegaciones deportivas de la República Dominicana estuvieron compuestas por estudiantes. Lo que quiere decir, según me decía Lázaro, lo que quiere decir que los profesores de educación física en las escuelas y en las universidades hicieron su papel.
El papel. Y la protección del Estado, reconociendo, ¿verdad?, ese papel, esa importancia de llevar dentro de la educación física la parte formativa del atleta, la parte formativa, porque muchas veces el atleta depende de que un tobillo no se disloque,
así es,
o una articulación vital en el ejercicio deportivo de X disciplina no se vea lacerada. Pero esa educación, mi hermano, sí, que es lo que tú estás diciendo claramente, es la verdadera representación de un país.
Claro.
Tú lo
claro.
dijiste, eran estudiantes.
Y hemos perdido todo eso. Esa selección de béisbol dominicana, de los 12 juegos y antes, compuesta por Piñao, por este muchacho que jugaba Ciore todo de la universidad.
Tineo.
Tineo. No,
el otro sí.
El doctor que después.
Fidel Mejía.
Y
que compartimos incluso habitación
una vez. Alfredito Smith en segunda.
Smith, el pobre, falleció.
Óyeme, todos esos muchachos, Piñao en la receptoría, esos muchachos, muchos de los cuales tenían tanta educación deportiva y de otra índole, que nunca quisieron brincar al profesionalismo en el béisbol, no obstante que Alberto Lois jugaba en
Alberto Lois.
Que lo firmaron después de los 12 juegos, y así por el estilo, y tú buscas todos esos muchachos, la educación física, el Estado Dominicano, el Ministerio de Educación.
Sí. Ahora te le ponen unos presupuestos de comunales a esa vaina, para el movimiento.
Sí.
Ahora aparece Bad Bunny, y ese estadio que lo construyó y lo ha mantenido, ahora con este nuevo proceso hacia unos Juegos Centroamericanos que no tienen sentido, porque no es nuestro nivel de competencia, es un nivel más de negocio que se ha mantenido. Ahora, eso de Bad Bunny, ese arraigo que tiene en la juventud ahora, y hay que entenderlo, que tenga arraigo en la juventud, porque a la juventud no se le está dando la instrumentación para que se apegue a los mismos símbolos patrios y tenga ese conocimiento. Entonces, eso, ahí viene esa inversión del estatal, pero ahí viene el gran contrato para que Bad Bunny se instale ahí, ¿tú entiendes? Y ya tú sabes, las boleticas más baratas andaban por 36,000 pesos y cosas de esas. Y el dividendo de eso nunca llega al pueblo, ni nunca se da un informe económico de lo que hay ahí.
Ni cuánto le ingresó al Estado Dominicano,
ni cuánto le
de ese negocito.
Entonces tú dices, caramba, pero...
Mire, vamos a hacer el cambio.
Sí.
Vamos a dar cambio institucional y volvemos, porque hay un tema que yo quiero tratar con mucha responsabilidad. Vamos arriba.
Aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales
hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Estamos de regreso aquí. Saludo a Miguel Campuzano, a licenciado Idanes Fernández, Isa Hondura, Nicole Alcántara Ramírez, Alfredo de Olio. Vamos a tener problemas nosotros con la vaina esta. Me han cambiado la forma de mandar los mensajes del chat, y eso es un jodido problema, sobre todo porque entonces son las letras chiquiticas y
los correos
y los correos electrónicos todos juntos pegados, y eso es una vaina, una verdadera vaina. Pues yo yo voy a ver si me lo vuelven al sistema anterior de cómo venían los mensajes de chat, pero ahora se ha vuelto una porquería esto. Yo no sé si alguien tiene la forma de decírselo a YouTube, si es que fue YouTube que lo hizo o si es la plataforma que lo ha creado, pero eso es realmente para mí es un problema. Saludo para Rosana Reynoso y para Miki de los Santos en Boca de Yumen y güey, a toda la gente que está en el chat. Vamos arriba, Ricky.
Sí, no, bueno, simplemente tú sabes que el tema de Venezuela está sobre el tintero también. Yo creo que es una obligación que tú trates, ¿verdad?, y hagas tus enfoques en ese sentido, pero quiero decirle a todos los fanáticos y admiradores de Juan Marichal que será distinguido, será homenajeado mañana en el Instituto Duarteano. Nosotros estaremos ahí con él, vamos a tener algunas palabras, ¿verdad?, para motivar su presencia, porque Marichal, independientemente de los números que se los puedo dar todos aquí, pero fue un gran patriota cuando representó la República Dominicana. Más de 2.500 entradas lanzadas en el béisbol de Grandes Ligas y llegó a lanzar más de 500 aquí, sí, en la pelota. O sea que no le dio la espalda nunca al país y vino aquí y participó en la pelota otoño-invernal. Y definitivamente siempre muy en alto la bandera nacional, y lo merece, muy merecido, al monstruo de Laguna Verde, ¿verdad? El dandy de Dominicana, la estampa del picheo dominicano, que mañana va a recibir un homenaje en el Instituto Duarteano, en la casa de Juan Pablo Duarte, como tenía que ser.
Sí, pues, yo congratulo a Juan, sí, sí, y al Instituto Duarteano, sí, porque honra.
Claro.
Y yo creo que se lo tiene más que merecido. Juan Marichal es de mi tierra, Liniero.
Sí, sí, señor.
Allá donde yo nací, donde nació Juan Marichal y donde yo nací, apenas lo separan un par, 2 o 3 kilómetros. Porque Laguna Verde está antes de llegar a Montecristi, y yo nací cerca del kilómetro 17 de la autopista Duarte, en Villa García. Es decir que Villa García y Laguna Verde están cerca, muy cerca. Pues nada, hermano, mire, de acuerdo a las informaciones que han llegado últimamente, alrededor de 7 líneas aéreas han suspendido sus viajes a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque existe la posibilidad de que en algún momento, fruto de cualquier tipo de mala información, de incorrecta información, o para crear un conflicto, cojan y le metan un misil a un avión cargado de personas que se dirige hacia Venezuela. Resulta que en los Estados Unidos, con el gran problema que tiene Donald Trump actualmente, Donald Trump está casi listo para el impeachment, está casi listo para que lo destituyan como presidente de los Estados Unidos. Y cuando ocurre eso, Sun Tzu, en su libro El Arte de la Guerra, establece de que cuando políticamente alguien tiene un problema, la solución más asequible es hacer una guerra. Hacer una guerra.
Y no que le pregunten a Ucrania.
Sí, claro que sí, claro que sí. Hacer una guerra.
Claro.
Y como ya los tambores de esa guerra han sonado en muchísimas oportunidades, aunque no se dé una guerra, pero pueden haber conflictos de meter una bomba, de crear una situación. Ya de hecho han matado más de 70 personas en el Caribe, que han salido en botes, en lanchas, en yates, y los Estados Unidos dicen que es cargado de droga y le meten un misil. Entonces ya cualquier cosa que pueda ocurrir, no se sorprendan, porque frente a la situación que se está viviendo en los Estados Unidos con la autorización del Congreso de los Estados Unidos para que se publiquen los informes y ¿cómo le llaman al asunto de Epstein?
Los casos de...
Todos los chats, toda la información, la fotografía, los videos y todo lo que pasó con este grupo de ¿cómo le llaman? Estos depredadores de menores.
Depredadores.
Este grupo de pedófilos, este grupo de asaltantes de cunas. Entonces, frente a todo eso, algo hay que crear para desviar la atención pública. Y yo quiero advertir la situación siguiente. Hoy oí una declaración que dio el presidente Lula da Silva, diciéndole: yo tengo que hablar con el presidente de los Estados Unidos, porque la violencia en el Caribe no puede ser una norma, no puede establecerse. Si no hay seguridad en el Caribe y si hay grandes conflictos en el Caribe, eso podría arrastrar a todos los países caribeños y a todos los países latinoamericanos a una gran confrontación. Entonces yo, como dijo Petro ayer también, que dijo: yo no comparto con Maduro, pero no puedo bajo ningún concepto apoyar que Venezuela sea agredida. Eso es concepto, eso es criterio claro y definido de lo que es la política y de lo que es la seguridad hemisférica.
Y el mismo Maduro, que es la, ¿verdad?, el punto, ¿verdad?
La
piedrecita en el zapato. Él está dispuesto al diálogo ahora y lo ha expresado. Se lo ha hecho saber incluso al mismo Donald Trump. que él está en la disposición, porque él sabe que la situación se va a complicar aún más, y todos los recortes y todas las cosas, y esa lucha, señores, por los recursos naturales, que nadie se llame engaños.
Claro.
Ahí hay un factor que es el petróleo, que eso lo han estado usufructuando una serie de cosas de otro bloque, que no es el bloque americano precisamente, y parte de la economía norteamericana depende en estos momentos, ¿no?, de esos déficits que han aparecido ahora en la economía norteamericana, pues tienen solución ahí, precisamente en esa cuenca del Orinoco y toda esa zona, ¿verdad?, rica en petróleo, en oro y demás. Entonces estamos hablando de cosas que son palpables, que están sucediendo en este momento y que hay que manejarlas con pinza, como tú dices, Tomás, porque no se trata... tú hablas mucho de Venezuela, obviamente tenemos compromiso con Venezuela por el asunto del prócer Juan Pablo Duarte, pero es un asunto de bloques que están metidos en esa problemática. No se puede ver Venezuela aislada. Ya comenzó Lula, Petro, qué sé yo cuánto, pero no dejen a los chinos ni a los rusos.
Ni a los rusos.
No lo dejen fuera del
ni paquete. Ni a Irán.
Ni a Irán.
Ni a la India.
Tradicionalmente han tenido relaciones directas con los gobiernos, más a la llegada del hombre aquel de nuestro amigo que vino aquí cuando estaba desterrado de allá, Chávez. Esa gente, Chávez. Esas relaciones fueron fuertes.
Yo conocí a Chávez personalmente.
Chávez dominó en los minas ahí.
Chávez fue, se le hizo una actividad en la Fundación Francisco Camaño. Y Chávez fue y tuvo en sus manos el fusil de Camaño. Y sí, óyeme, realmente. Entonces, personalmente creo que no va a haber una conflagración, no va a haber una invasión militar, pero pueden haber agresiones militares. Sí. Pero invasión muy difícil. Por las razones que ya se han explicado anteriormente y por el apoyo que está recibiendo Venezuela de esos países extranjeros. Pero hay que crear algo, porque es que la caldera está muy caliente en los Estados Unidos.
La caldera está caliente también aquí en la Iglesia Católica. Bastante. Allá está Osorio, allá frente a León 14.
No se sabe por qué, pero hay un dinerito que era de los arzobispados que llegó a la cuenta de un hermano de Osorio.
Entonces hay que explicar una serie de cosas. Él está allá, lo han tratado con cierta indiferencia, ¿no? Pero fue destituido realmente, y él mismo lo pone de manifiesto de que él fue sustituido y cosas, pero que él está pidiendo el derecho a aclarar ciertas cosas, y no es para menos, porque hay una feligresía que definitivamente necesita también de que la transparencia sea, sobre todo en la religión, ¿verdad? Es verdad, donde está la filosofía cristiana, donde está la... Hay que definitivamente darle la transparencia que esto merece, ¿no? Porque de ahí precisamente la fe se apoya.
Sí.
La fe está sujeta, ¿no?, a ese tipo de actuación.
Sí, que por cierto, ayer la Iglesia Católica celebró la caminata por la familia,
sí,
que como siempre muy nutrida, muchas personas, pero la lucha por la familia debe incluir otros aspectos de la vida,
claro,
política, social y económica de la República Dominicana. Y con eso damos por terminado el programa de hoy. Le pedimos nuevamente excusa a todas las personas que por el impasse que tuvimos al comienzo del programa, pero son problemas, son pajitas que le caen a la leche y de alguna manera se van a resolver. De todas maneras, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios nos siga bendiciendo como hasta el día de hoy. Nos vemos mañana. Buenos días.
Radio América, Televisión Mundial.
¡Hey! Esta temporada ciclónica se pronostica como